Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Quizá uno de los mayores anhelos del ser humano es vivir una gran historia de amor. Otro, igualmente profundo, es venir de una. Saber que antes de un nosotros hubo palabras, miradas, gestos que nos soñaron, que nos anticiparon. Hay historias que se heredan, no porque alguien las cuente, sino porque un día aparecen, quizá en una caja olvidada, en un rincón del armario, en la letra de alguien que ya no está. Historias que esperan en silencio hasta que alguien las despierta. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a la escritora Care Santos, una de las voces más sólidas y reconocidas de la literatura española contemporánea.
Soñé que volvía a amanecer. Soñé.
Sin embargo, esta vez la historia no la inventó ella. Esta vez la historia la encontró a ella. Después de la muerte de su madre, se dio cuenta de que había una caja con más de 200 cartas de su padre que se habían escrito durante años. Eran cartas de amor, cartas de espera, de deseo, un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia, al silencio, y que ahora renacen en forma de novela. El amor que pasa, que es algo más que un libro, es un testimonio, es la memoria y sobre todo es un homenaje al amor de sus padres y a todo aquello que se transmite sin darnos cuenta.
Voy a que me conozcan los tuyos, a que tus amigas sepan que tienes un novio feo, a que me envidien tus admiradores, a que todas las piezas del baile sean para mí, a hacerme una foto de galería contigo, a leerte todos los versos que te gusten, a que se convenzan los inconquistables de que en Andalucía hay algo más que tarambanas, a que me digas de una vez que te casarás conmigo pase lo que pase, a vencer los vientos adversos de doña antiandaluces, a decirle a tu madre que le queda andaluz para tiempo, a darte algo que te debo y a traerme algo de ti.
Hoy hablamos con una autora que ha convertido su archivo íntimo en materia literaria, que ha sabido transformar lo personal en universal y que nos recuerda que a veces las historias más extraordinarias son las que más cerca tenemos. Care Santos, bienvenida a fin de semana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Bueno, a veces, como decía al principio, ¿no? Una historia no se inventa, aparece. En tu caso apareció en forma de legado familiar, de cajas con papeles, de cartas en las que tus padres se hablaban, ¿no? Y en las que te narraban una a una esa historia de amor.
Ya lo creo.
La primera pregunta yo creo que es inevitable. ¿Cómo se escribe una historia que de algún modo ya estaba escrita y que además es parte de tu historia personal?
Pues es difícil, porque es de esas historias que escuchas toda la vida. Yo esta historia la llevaba escuchando siempre, y porque ellos hablaban de ella y presumían, naturalmente, y con razón. Pero esas historias que a ti te parece que conoces tan bien, en realidad no las conoces. Y cuando intentas narrarlas, que es decir, llenarlas de detalles para que otro las entienda, pues te das cuenta que no sabes nada. Y tienes que averiguar, documentarte, hacer lo que harías con cualquier novela. Solo que, claro, esta no es cualquier novela, es una historia para mí muy emocionante que, bueno, yo sabía que tenía que contar en alguna ocasión y me alegro de haber esperado hacerlo, porque creo que la madurez y los años y la espera han acabado mejorando esta historia.
Tú sabías que las cartas existían, pero tu madre no te dejaba meter mano en esas cartas hasta que ella falleció, ¿no? Has dicho alguna vez que fue como un momento de revelación. ¿Qué sentiste cuando por fin pudiste abrir esa caja y leer sus cartas?
Bueno, lo primero que sentí fue sorpresa, alegría, estupor, porque yo ya estaba, me había resignado a pensar que las cartas no estaban. Yo llevaba ya mucho tiempo vaciando el piso cuando las encontré, casi 2 meses. Y además, lo digo en el libro y parece que me lo invente, pero no me lo invento. Las encontré el día de mi cumpleaños y fue sin duda el mejor regalo que me hizo mi madre 2 meses después de muerta. Las cartas son solo las de mi padre, porque las de ella desaparecieron, ella las destruyó hace ya muchos años. Yo creo que antes de nacer yo, incluso. O sea que lo que encontré fueron las cartas de mi padre, 1.500 páginas de cartas que contenían, como bien has dicho, pues bueno, su aliento, sus planes, su manera de hablar, su manera de pensar. Es que pocas cosas nos contiene más que una carta manuscrita, y más si es larga, si es de amor, si es íntima, pues nos contiene como casi nada.
¿Te sentiste un poco, no sé, como una intrusa en una historia ajena? ¿Te ruborizabas?
Pues mira, debo de ser muy desvergonzada porque no me ruborizaba. Yo, claro, la capacidad de apasionamiento de mi padre ya la conocía. Tal vez me sorprendía su prisa, ¿no? Porque en la quinta carta le habla de matrimonio. Dices, pero este hombre está loco. Es que yo era tan joven que me daban ganas de regañarle, ¿no? Porque tenía, claro, cuando él empezó esa correspondencia tenía la edad que prácticamente tiene ahora mi hijo mayor. O sea, la diferencia que nos separa es grande por todos lados. Pero no, estupor y vergüenza no. Y al revés, alegría, porque es precioso provenir de una historia tan auténtica, ¿no? Tan llena de pasión, tan llena de amor verdadero, aunque sea loco. Incluso la locura se perdona y se agradece.
Y no fueron pocas cartas, ni ligeras, ni neutras. Algunas están cargadas, muchas, de emoción, como nos estás contando. De expectativas. No parece una lectura que se pueda hacer de golpe sin que te remueva por dentro. Yo no sé si te sentaste un día y dijiste una detrás de otra, o fue poco a poco, tuviste necesidad de hacer tus pausas.
Bueno, estuve un mes entero leyendo, porque primero hice una lectura como hija, claro, una lectura emocionada, arrebatadora, dándome pena que se terminaran, porque de alguna forma durante, claro, son casi 2 años de cartas, y estuve siguiendo la vida de mi padre durante 2 años, que fue también una recuperación, porque mi padre hace 35 años que murió, y fue muy emocionante reencontrarle de esa forma. Y luego tuve que hacer una lectura ya, digamos, poniendo orden, ¿no? La novelista tuvo que imponerse y seleccionar y dejar muchas cosas fuera y recordarme, bueno, que con esa emoción arrebatada no podía escribir una novela. Mis lectores no tenían la culpa de esa emoción y tenía que sacrificar. Fíjate, y sacrificar en este caso no era fácil.
35 años desde que tu padre fallece. Wow, habían pasado muchos años, ¿no? ¿Qué padre redescubres en esas cartas? ¿Cuánto había del hombre que conocías o que no llegaste a conocer?
Bueno, pues había muchas cosas que, claro, me resultaban absolutamente conocidas. O sea, era mi padre. Y había algunas que me sorprendían mucho. Pues también era un jovencito, pues como todo el mundo a los 26 años, un jovencito a medio forjar, ¿no? Con algunas ideas muy, muy estereotipadas o con algunas ideas prejuiciosas. Con mucho sentido del humor, eso siempre lo tuvo, pero claro, mi padre, él lo dice mucho en las cartas, le sienta bien el traje de hombre serio, dice muchas veces. Claro, muchas veces en la vida él tuvo que adoptar el traje de hombre serio, pues porque no se puede ir por ahí siendo, él fue médico toda su vida, pues no se puede ir por ahí siendo un médico de cachondeo o un padre de cachondeo. Tenía sus momentos de humor, pero en esas cartas sí que era todavía un jovencito muy alegre, muy gracioso, muy amigo de la broma, y todo eso no dejó de ser una sorpresa también.
Mira que eres linda, qué preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú.
Y falta la otra parte de la pareja, falta tu madre Claudia, has dicho que te faltaron las cartas que escribió ella. Una mujer que nació en un tiempo difícil para quienes querían ser más de una cosa a la vez. Es una pena, ¿no?, no haber conservado esas cartas. ¿Sabes por qué desaparecieron?
No tengo ni idea. Yo creo que ella le dio más importancia a las de mi padre o no quería, no sé, que se leyera lo que ella le decía. No lo sé. Igual fue un falso pudor o una admiración hacia él. No tengo ni idea. De todos modos, aunque las de ella no estén, claro, se las adivina muy bien porque ellos dialogan en las cartas. Mi padre le contesta sus preguntas, a veces le copia párrafos, le comenta cosas que ya le ha dicho. Es decir, las cartas no están, pero el contenido de las cartas se puede conocer perfectamente. Y ya te digo, a veces hasta hay párrafos completos, copiados.
A veces, Karen, nos cuesta imaginar a nuestros padres cuando eran jóvenes, como personas que soñaron, que temieron, que se enamoraron. La juventud de ellos no suele formar parte de nuestra biografía, ¿no? Hasta que un día, como te pasó a ti, te golpea en forma de cartas. ¿Crees que nuestros padres, como figuras, están condenados a quedarse planos hasta que descubrimos su juventud? Porque es verdad que, bueno, o sea, hay excepciones, ¿no? Pero que no suelen contarte sus historias con cierto detalle.
Sí, desde luego que sí. Y es un efecto secundario que esta novela yo creo que genera, ¿no? Por lo que me van diciendo los lectores, amigos que ya la han leído o gente que no son amigos, que la leen y de pronto se preguntan, ¿y mis padres cómo se conocieron? ¿O qué tipo de historia de amor vivieron? Si tienen la suerte de que estén vivos, pues también estos días me comenta gente que le ha ido a preguntar, ¿no?, a sus padres, y a veces su madre le dice, ¿a ti qué te importa? Sí. Bueno, que es verdad que están en su derecho plenamente de decir algo así. Pero es cierto, nos asomamos a ese vértigo, ¿no?, de pensar, bueno, cómo eran, cómo se enamoraron, cómo se quisieron, qué se dijeron, en qué se equivocaron, porque, por supuesto, también metieron la pata, también tuvieron sus peleas. Bueno, raramente se tiene ocasión de asistir a eso. Y yo me doy cuenta del privilegio que he tenido al poder conocer día a día esa historia.
Si tuvieras la posibilidad, bueno, la tienes, porque te la voy a dar, ¿no? Si te voy a pedir que de todo lo que has leído, más de 200 cartas, quedarte con una sola frase, una única intención de lo que se escribieron, ¿cuál sería? ¿Qué elegirías?
Uy, tendría trabajo, tengo trabajo para elegir una sola cosa, pero mira, me voy a quedar con lo que dice la última carta, la última frase que él escribe cuando ya se ha despedido de todo el mundo en Sevilla y va a tomar el tren, ese tren que en Sevilla se llamaba el catalán y en Cataluña se llamaba el sevillano, y lo toma con billetes solo de ida, pensando que nunca más va a regresar, como así fue. En esa carta, después de 1.500 páginas, le dice, aquí termina nuestra fase epistolar y mañana, cuando nos encontremos, empieza la vida.
Qué bonito. Tus padres se enamoraron antes por carta que en persona, ¿no?
Sí.
¿Se vieron
mucho,
por primera vez 2 años
mucho
después?
Antes. Se vieron por primera vez 11 meses después. En una madrugada tórrida sevillana, porque el grupo en el que viajaba mi madre no tuvo otra ocurrencia, que eso es algo que solo se puede hacer cuando no se ha estado nunca en Sevilla, está claro. No tuvo otra ocurrencia que plantarse en Sevilla el 16 de agosto, y allí se conocieron en una noche sofocante. Se vieron 7 horas, porque al día siguiente pasaron juntos 7 horas, y eso le bastó a mi padre para dejarlo absolutamente todo e irse detrás de ella.
Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿cuánto nos perdemos ahora que no escribimos, o casi nadie escribe cartas de amor, ¿no? Nos mandamos WhatsApp, emoticonos, pero nos perdemos demasiado cuando desaparece ese mensaje lento, reflexivo y paciente que nos da la carta de amor, ¿no te parece?
Sí, fíjate que estos días pensaba que, claro, habría posibilidad, ¿no?, de grabar los mensajes, de registrarlos de alguna forma, pero yo creo, quiero decir los actuales, porque el amor es igual que siempre, varía la tecnología que tenemos al alcance, ¿no? Y esa tecnología yo creo que mediatiza también, porque la inmediatez, esa cosa de estar disponible las 24 horas y poder informarle al otro de lo rica que estaba la comida, por ejemplo, hace que nos pongamos menos trascendentales. Yo creo que, claro, porque antes la carta era algo más solemne, ¿no? Tú pensabas lo que ibas a decir, sabías que eso quedaba. Ahora creo que hemos perdido esa idea y ya no nos ponemos trascendentales. Por tanto, no sé si ahora por WhatsApp o por videoconferencia, que parece que es el medio favorito de los enamorados distantes actuales, no sé si se dicen esas cosas, si las meditan tanto, si serían antologables, no lo sé.
Bueno, tú no has perdido el hábito de escribir a mano, ¿no? De hecho, esta novela primero fue escrita a mano y luego ya la pasaste al ordenador.
Sí, yo escribo mucho a mano, porque además siempre he escrito mucho a mano, pero fíjate que cuando preparaba esta novela, cuando la tenía en la cabeza, volvía a llenar cuadernos de apuntes, de esbozos de lo que luego sería el libro. Pero siempre he escrito a mano, siempre he tomado mis notas a mano, porque tengo un vicio, debo confesar que tengo un vicio, que es el de las estilográficas. Pertenezco a ese tanto por ciento de la población que se vuelve loca con una pluma estilográfica en la mano. Y mirando tintas ya ni te cuento.
Has narrado la historia de tus padres, pero ¿qué has descubierto de ti misma contando su historia? ¿Cuánto hay de ellos en ti y en tus hermanos?
Bueno, mucho, mucho. De alguna forma ya lo sospechaba, pero he descubierto cosas que quizá van más allá, ¿no?, de la búsqueda de la identidad que forzosamente acaba pasando cuando recuperas a tus padres y además de tan antiguo. He descubierto, por ejemplo, que bueno, su historia fue muy bonita en los inicios, tal vez no tanto después, y a veces nos fijamos mucho en los finales y no nos fijamos en otras partes de la historia que merecen más la pena. Yo, una de las cosas que más he sentido mientras estaba escribiendo esta novela es que este inicio merecía la pena todo, todo. Y creo que ambos me darían la razón, ¿no? Pasara lo que pasara después, esto hizo que valiera la pena. Y también por eso valía la pena contarlo, ¿no? Porque a veces se nos olvidan estas cosas que son fulgurantes, que iluminan toda una vida.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
¿Has leído estas cartas como hija? ¿Les has dado forma de libro, el amor que pasa? Y ahora, claro, tú también eres madre y tienes hijos que quizá un día lean esto. Bueno, o ya lo han leído, ¿no? Igual que tú
ya
leíste.
Lo han leído.
¿Qué opinan de la historia de sus abuelos?
Bueno, hay 7 nietos de mis padres y ninguno de ellos conoció a mi padre y todos la han leído. Y ha sido muy bonita la reacción porque al final la literatura sirve para eso, la escritura nació para eso, ¿no? Para retener aquello que se pierde, que sin ella se perdería. Y para ellos ha sido, y de qué manera, no te digo ya una recuperación, ha sido un modo de conocer a su abuelo. Y eso me ha emocionado mucho, porque todos se han visto reflejados en cosas de él. Yo creo que con razón, porque todos tienen algo de él. Y ha sido bonito ver cómo se espejaban, ¿no?, por primera vez en alguien a quien no conocieron.
Si este libro pudiera cruzar el tiempo y llegar a quienes lo inspiraron, a tus padres, si pudieran abrirlo, leerlo, subrayarlo, si tus padres pudieran leer El amor que pasa, ¿qué crees que dirían?
Bueno, creo que mi padre estaría contento y creo que no se lo tomaría muy en serio, que bromearía y que seguramente presumiría también y puede que hasta me incomodara en algún momento, algo que hacía algunas veces. Y mi madre, yo creo que mi madre, que era más seria y más distante, es probable que puntualizara cosas, ¿no? Es probable que dijera, pues esto no lo dije, o esto no es exactamente así, o no sé, o no tienes tanta razón como piensas, ¿no? Algo así.
Pues hay cartas que se escriben con tinta y sobre papel, otras que se van escribiendo con el tiempo. Karel Santos ha recuperado la historia de sus padres a través de un legado material, en este caso que eran las cartas de amor que su padre escribió a su madre. Muchísimas gracias por enseñarnos, bueno, pues el amor más allá de esas cartas, esta historia tan potente y tan universal, como dices, en El amor que pasa. Gracias, Karel.
Gracias a ti, todas.
Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti y mira si es grande mi